Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Voces del Periodista, desde las frecuencias de Radio Cañón, las 760, y también gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, ya sea por estaciones, frecuencias radiales y también por el ciberespacio, queridos amigos. Bueno, pues yo quisiera preguntarle decirle a la maestra Francisca Saavedra, ella hizo un comentario muy ad hoc ahorita, unas palabras antes de entrar al aire. Maestra querida, si pudieras compartirlo al aire con lo que le dijiste a la maestra Silvia Patricia. Adelante.
Sí, la importancia de que hagamos un bloque en América Latina es porque no debemos permitir que vuelvan los gobiernos de ultraderecha de control, esclavizantes, usurpadores, sobre todo de la democracia, la han ido desapareciendo poco a poco y no podemos echar un paso atrás.
Gracias, maestra querida. Bueno, pues continuamos escuchándola. Silvia Patricia Núñez, por favor, y posteriormente pedirle al maestro Diego Papalardo para aprovechar este tiempo tan valioso y aprender de esta experiencia, compartir y apoyar también a los hermanos de Ecuador. Adelante, maestra querida.
Gracias, maestra Celeste. Decirle que en la parte económica, claro, un banquero que representa a un grupo minoritario y que pues simplemente le interesa llenarse los bolsillos, así como también su grupo, tener privilegios y privilegios para largo tiempo, pues lo que vino a hacer simplemente es a privatizar las empresas públicas. Lo que vino a hacer es a supuestamente seguir la misma línea del anterior gobierno de austeridad, en donde más bien ha destrozado toda la economía del país. Con el tema de austeridad nos ha destrozado la empresa pública, ha despedido personal e incluso ha limitado la entrega de recursos. Miren, nosotros tenemos aproximadamente 10 mil millones de dólares en cuentas en bancos extranjeros que son como para garantizar el pago de la deuda externa. Pero ¿quiénes son los dueños de la deuda externa? Son estos mismos banqueros que, claro, lo que quieren es tener ese dinero ahí para asegurar que se les pague el tema de la deuda externa. Simplemente no quieren hacer gasto público, para ellos eso no es adecuado. Además, también el tema que les decía de la privatización de la empresa. Tenemos una empresa de ferrocarriles que supuestamente se iba a hacer una alianza pública-privada que nunca se la hizo. Y pues ahora, claro, vemos los resultados en la parte social, ¿no? De hecho, el Ecuador entero, el país entero, sufre una crisis social durísima. Usted va a un hospital, no tiene medicinas, no hay equipos, no hay personal, el mismo edificio se cae a pedazos. Igual sucede con la educación, hay muchos jóvenes que son presa fácil de la delincuencia porque no tienen un trabajo, porque no tienen una esperanza de cuando ellos deberían estar estudiando, sacando un título, preparándose. Entonces son presa fácil de la delincuencia. El tema de las bandas delincuenciales han crecido de manera enorme y pues son quienes captan a estos jóvenes y los meten en esta actividad tan dañina. Y comentarle otro tema que va de la mano es justamente la inseguridad. Usted escucha a diario casos de sicariato. Aquí les denominamos el tema de las vacunas, que de pronto estas bandas delincuenciales le llaman a usted por teléfono y le dicen, mira, tienes que darme $3,000. Luego después lo vuelven a llamar, ahora tienes que darnos $10,000. Y si no nos das, le mandan fotos de la familia, te vamos a matar a tu hijo, vamos a matar a tu esposa, o si no te vamos a poner una bomba en la casa si es que no pagas. Entonces, claro, uno entra en pánico porque a la final esa amenaza se cumple. Entonces muchos de los ciudadanos ecuatorianos emigran desesperados, dejan sus cosas porque tienen ese miedo, ese temor de que pues corra riesgo su vida. De hecho, los temas carcelarios, penitenciarios, el tema de los amotinamientos. Yo mismo en asamblea estuve en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, donde hicimos un tema de fiscalización con respecto a las cárceles, con los amotinamientos, donde ustedes deben conocer que estos amotinamientos provocaban muertes terribles, despedazando a los PPLs, ¿no? Una cosa horrorosa. Yo estuve con los familiares, junto a ellos, peleando por identificar un cadáver desmembrado, una cosa incontable, no es posible. Eso vive el Ecuador, eso vive el Ecuador. Y eso tenemos que cambiar, y eso es urgente. no tenemos ya tiempo, no tenemos ni tampoco podemos quedarnos quietos. El país tiene que cambiar porque el país que vivimos es un país que durante 10 años fue diferente. Sentíamos esperanzas, sentíamos que el país iba en progreso, que las familias podían contar con una vivienda, con salud, con educación, que nuestros hijos tenían futuro, pero hoy no, hoy nos sentimos atrapados en una burbuja y eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que cambiar con esperanza, con lucha, y esa es la fe que el pueblo ecuatoriano tiene en un ahora binomio como es nuestra compañera Luisa González, como es Andrés Arauz. Luisa González es una mujer muy valiosa, muy transparente, es una mujer muy leal, que ha demostrado que la mujer realmente puede ponerse al frente de un país y creemos en ella. Entonces estamos trabajando en eso porque al final sabemos que lo que nos da la derecha, estos gobiernos neoliberales solamente es muerte, solamente es una cuestión de desamparo hacia el pueblo y pues tenemos que luchar porque las cosas cambien.
Además, maestra, a ellos mismos les interesa y además hasta tienen sus vínculos, como pasa aquí en México, con la delincuencia abiertamente. Es una manera también de control, de temorizar a la gente, el que exista esta violencia que hasta cierto punto es deliberada, no solamente por omisión, sino también por comisión. Nos comparte cosas, queridos amigos mexicanos, que nos duelen y que nos identificamos en muchas cosas y que hay que lograr superar. El pueblo es el que manda, ese pueblo que debe de recobrar esa fuerza y esa energía y esa esperanza, que seguramente así será, maestra querida. Maestro don Diego Papalardo, adelante, maestro.
Estimada Silvia Patricia, usted, al ser candidata a la reelección de su escaño en la Asamblea Nacional, está en estos momentos en plena campaña, concienciando a sus compatriotas sobre los males presentes y amenazas que tendrá el Ecuador si se concretan ciertos esquemas políticos y programas económicos que son objetivamente hostiles y adversos al pueblo de su país. A la vez que, por supuesto, usted está informando a sus conciudadanos de las propuestas de aplicabilidad política que su plataforma Revolución Ciudadana sustenta. Debido a lo cual, le pedimos que, por favor, nos comente sobre dicha dinámica y algunos ejes del conjunto propositivo que expone previo a las elecciones, recordamos, del domingo 20 de agosto, allí en Ecuador.
Bueno, maestro Diego, comentarle que, de hecho, nosotros salir a la Asamblea, nuestro objetivo es el tema de construir leyes y también el tema de la fiscalización. Pero también entender que si logramos llegar a la presidencia con nuestros candidatos, pues el trabajo será mucho más fácil, porque de hecho el trabajo que haga un presidente con toda su voluntad política, con la inversión social, con el trabajo que debe de preocuparse por la parte económica, por la parte social, pues lograremos hacer un trabajo en conjunto. Creemos que sí podemos lograr una mayoría en la Asamblea, ojalá llegar a 60 asambleístas de los 137. En función de eso, pues trabajar de la mano, porque necesitamos garantizar la vida, la salud, la alimentación, la educación para nuestro pueblo ecuatoriano, así también poner la economía al servicio de la gente, considerar que el trabajo y la producción es lo que nos hace falta para poder salir adelante. Hay que recuperar varios derechos que han sido violentados, que han sido perdidos y que es necesario, por ejemplo, trabajar en el tema de trabajo, del bienestar, del mismo sistema de seguridad social para darle una respuesta a nuestra gente. Recuperar esa democracia que hoy no la tenemos, porque aparentemente vivimos en un país democrático, pero realmente el Estado, a través del gobierno, ha cooptado todas las instancias de justicia, de control, y que hace lo que le da la gana. Es decir, aquí no existe justicia. De hecho, quien manda, pues, o quien determina qué hacer es el Estado. La justicia se encuentra cooptada, perdón, el gobierno, ¿no? La justicia se encuentra cooptada incluso por las mismas mafias que obligan a los a hacer dictámenes que les da la gana, y no solamente eso, sino que también hay jueces corruptos que cogiendo por debajo de la mesa dinero, pues entonces hacen sus sentencias. En ese sentido, es necesario liderar a la justicia, ¿no? Porque a la final incluso esa misma justicia responde a los intereses del gobierno y con la persecución de hacer daño a nuestros líderes políticos, al Mashi Rafael, a nuestro compañero vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass y a muchos, ¿no? Muchos compañeros que están ahora en México y gracias a ustedes, pues muchas gracias en ese sentido, el apoyo que ustedes nos han dado con nuestros hermanos que se encuentran allá y que de alguna forma, pues nosotros hemos querido hacer algo, pero es también esta justicia que está secuestrada. Es necesario trabajar en ese sentido para que se termine la persecución política, se termine con ese odio y ese deseo de venganza. Es urgente trabajar también en recuperar el espacio público, recuperar la institucionalidad, que con el tema de austeridad los gobiernos anteriores la han destrozado. Hay que proteger estos nuestros recursos naturales, hay que recuperar la soberanía y la integración también regional, que es algo que recuerden ustedes que con Rafael Correa Delgado pues se logró hacer algunas instancias que pues permitían unir varios países latinoamericanos como el Mercosur, UNASUR, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos volver a recuperar esto, consolidar ese poder ciudadano que muchas veces lo descuidamos y cuando ese poder ciudadano es importante en estas épocas, pues que deberían estar organizados para defender y para pues apoyar que este país cambie. Entonces, el trabajo que lo vamos a hacer no solamente es desde la Asamblea con lo que es las leyes y la fiscalización, sino que también tenemos que hacerlo directamente con un presidente, como en el caso de ustedes, el presidente Manuel López Obrador, que ha sido una bendición para México. Así también queremos nosotros trabajar con un presidente de izquierda, como es la compañera Luisa González, y que pueda pues nuevamente recuperar el país junto a un asesor, a un gran asesor, como es el compañero Mashi Rafael Correa.
Muchísimas gracias, maestra. Y regresamos, no tardamos.